Se graba, ya he probado.
Se está grabando, pero el tema del monitoreo que no me resolvió, el tema de cómo...
No he resolvido.
No he resuelto el tema de cómo...
¡Uy, uy!
¡Gerardo!
¿Pusiste la cámara?
Hoy está grabando.
¿Estaba? Ya, no digáis nombres, sí, po. Oye, dejen saluditos si son de Chile. Pariente, po. Sí, dejen saluditos de Santiago. Desde Santiago, DJ Alex Talles. Oye, sí, pues vamos a estar en Spotify y en Apple Podcast. Sí. Tírame.
No, que estás hablando muy cerca, entonces tiradores. Te bajé la sensibilidad.
Me alejo.
A ver, habla.
Aló, hola. Ya, hola. Quiero parecer natural.
Ahí entonces.
¿Ahí está bien?
Sí, está ahí muy encima.
Quiero parecer natural. Aló.
Ya, pero no te chillas así para adelante o vaya a parecer encorvada. Siéntate, normal.
Lo que pasa es que está la mera acá abajo. ¿Quieren conocer a la mera?
Córrete, sale de ahí.
¿Quieren conocer a la mera? No, no la rete.
Te cayeron los audífonos.
Merita, ven. ¡Hala!
Mira.
Ella es la Merita.
Anda a la pieza. A la pieza. Ándate a la pieza.
Ya, déjala ahí abajo, abajo, échese.
Ya, hoy quiere estar al lado tuyo.
Sí, pues si me ama.
Ya, pero córrete para allá, mera, no dejáis mover la silla.
Dicen que los perritos cuando se acercan a las personas es porque hay buena vibra.
No, de que hay buena vibra, hay buena vibra. Todo bueno aquí. Todo lo que estoy viendo me gusta. Con todo respeto...
Amigo.
Amiga. Saludos para...
Saludos para... A ver, veamos si es que hay gente de... Oye, estamos en Palmilla, sexta región, ¿ah? ¿Eh? Saludos desde Quillota, buena Quillota.
¿Y por qué estáis hablando como en la mujer?
No he resolvido, dice... No se están riendo de vos.
Oye, no he resolvido el tema de...
¡Uy, uy!
¡Gerardo!
Nosotros somos de Palmilla. O sea, estamos en Palmilla. Estamos en Palmilla. Estamos en Palmilla.
Ya partió el programa.
Sexta región.
Región de O'Higgins, ya no existe el sexto región.
Ya no existe. Región del Libertador
General
Bernardo O'Higgins. Sí. A puertas del 18 de septiembre, de las nuevas fiestas patrias.
Ya,
las mejores fondas. Estamos al lado, se pasó julio. A ver, ¿cómo pasó julio? ¿Te diste cuenta de julio?
No.
Julio pasó...
Volando.
Con el meme. Oye, soy de más al norte, ¿ah?
Estamos con Natalia Tobar para toda la gente que está escuchando Tiradores Podcast. Y no he resolvido,
no he resolvido
cómo poder escuchar lo que estoy grabando, así que vamos a grabar a pura fe. Pero ya, a ver...
No, se escucha. No, ¿para qué no te calentís la cabeza? No se te hagáis mala sangre. Si ya empezamos el programa...
Llevamos 3 minutos ya. Sí, y no hemos hablado nada.
No hemos hablado nada. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Que ya expliqué que no resolvió esto. Que no resuelto.
No has resuelto.
Podcast.
Yo soy fonoaudióloga, así es que cualquier cosa yo voy a ir corrigiendo también.
Pero espérate. Podcast en singular y podcast en
¿cuándo
plural.
¿Son varios?
Sí, po.
No, yo creo que es suena, podcast.
No, podcast. Se escribe sin S cuando es singular.
Sí, pues.
En inglés. Es una palabra en inglés.
Sí.
Sí. ¿Sabes de dónde viene la palabra podcast?
No lo sé.
De la mezcla de la palabra broadcast, que es transmisión de contenidos, televisión, audio, todo eso, en inglés, junto con la palabra iPod, de Apple, porque ellos crearon los podcasts, entonces mezclaron
la
el concepto.
Apple.
Ellos crearon el concepto podcast.
Buena.
Que son programas de radio grabados en el fondo. Nada más. Que eso. Oye, mi perra anda.
Cosas
por
que
ahí
se aprenden con Mario Vilches en Tiradores. ¿Cuándo va a salir tu... A mí tu micrófono dice acá Jorge del Solar.
Sí, es un chur.
Es un chur.
Chure, es un chure.
Un chure, no. Un chure.
Un chure. MV51.
No, hay como los argentinos que todo lo hacen en Colgate y la cosa.
Pero es que yo no sé.
Me gusta hablar en inglés. Sure, Colgate.
A mí no, porque no sé pronunciarlo. Accident. Y para no pronunciarlo mal, prefiero decirlo como viene.
Sí, pues. O sea, tenéis que aprender a hablar en español todavía, pues resolvido.
Claro. ¡Gerardo!
¡Uy, uy! Oye, ya, la pongámonos
serio.
Es
que la gente no va a saber por qué decimos eso.
Pongámonos serio, Mario, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? En nuestro primer programa del podcast.
Sí.
Tirado.
Ya estoy con ansiedad que quiero.
Sure, lo amé.
Fumar.
Fúmate un cigarrito.
Sí, pero luego.
Hoy. Fumémonos un puchito con el cafecito. Yo creo que. Ya. Tiene... Ah, no podemos abrir una ventanita, va a entrar el ruido de los camiones.
Sí.
Oye,
si se ve una nube acá.
Es porque estamos fumando. Vamos a quedar pasado, apucho.
No, pero después salí a ventilarte acá al patio.
Sí.
Te aprovechas
en este gran campito que tenemos acá en la sexta región.
Te aprovechas de descomprimir, por no decir desinflar, por no decir. ¿Tú cachai?
¿Pedorrear?
Sí, pedorrear.
Pero Mario, qué feo. ¿Qué estoy tratando de decir?
Oye, hasta la Cecilia. No, nunca te he escuchado un peo, Natalia.
Hasta la Cecilia,
nunca.
Lo que
pero
fue,
hasta la Cecilia. Sí, pues hasta la Cecilia, loco, pero.
¿Te has imaginado de repente a los famosos yendo al baño, por ejemplo, ese tipo de cosas? Porque van, po.
Tengo una historia con eso.
A ver, cuenta. Oye, estos cigarros deben ser más fuertes que...
Pero de real historia de famoso en un baño.
A ver.
En la época que yo trabajaba en el Gigantes con Vivi.
Ah, ¿verdad que tú...? Va, bueno, voy a presentarles a Mario, ¿eh? Para las mujeres solteras. Ya. Mario está soltero.
Hola, ¿cómo están?
Sí, por si acaso. Mario trabajó en...
Bueno, hace mucho tiempo, en la época que existía el Gigantes con Vivi, el año 2010 y 2011.
Ahora la Vivi tiene un programa, po.
Sí, pero está en TV Más, que en la sucesión, digamos, de UCB Televisión.
Ya.
Oye, qué relajado esto, me encantó el formato.
Claro que los cigarros que traje son muy fuertes.
Ya, en fin.
¿Hay ventanas abiertas más allá o nada?
¿Voy a abrir una?
Sí, por si acaso. Ya. Mario va a ir a abrir una ventana porque si no vamos a quedar ultra ahumados. Yo fumaba una diaria hasta el 2020. No, nada de puchito. Yo casi nada. Amé sus micrófonos. Sure. Después hablamos de los micrófonos porque te han...
¿Quién dijo eso?
Mucha gente.
Es que son como vintage.
Es un honor estar dentro de las 5 personas. Sí, oye, es que yo nunca hago live porque no... Como que no tengo mucho tiempo y ocupo más las otras plataformas de Instagram y Facebook, po. Por ya, mi pega.
Te voy a contar la historia del baño.
Va a contar una historia de famosos. Yo fumé durante la pandemia casi una diaria. No.
Mira,
van a contar una historia. Ya. Muy
en,
buena.
En la época que yo trabajaba en el Gigantes con Vivi.
Ya.
Con la Bibi Kreuzberger y todo el cuento. Una vez al año se hacía como la fiesta de fin de año. Donde íbamos a la casa de campo de Don Francisco. Que quedaba... Tiene una casa en Buin. Tiene una viña.
¡Venga la modelo!
¡Claro! Tiene una viña y tiene una casa en el campo, ahí en Buin, en medio... De hecho, tú llegáis y cachas el tiro que es la casa de Don Francisco. Porque, ¿sabes cómo se llama la viña?
No.
Viña Gigante. Dice afuera. Entonces dije, esta es la casa de Francisco. Bueno, una de las casas que tiene. Y hay piscina y hacíamos con los premios de la productora, donde nos premiábamos al más, al más chistoso, al la cagada del año, todo eso. Y a mí con un compañero me tocó hacer esos diplomas. Y en la mañana tuvimos problemas. Las impresoras siempre fallan. No sé por qué. La impresora huele el miedo. La impresora.
Sí. ¿Por qué será?
No sé, pero como que huelen.
Otro día hablamos de las impresoras.
Huelen que estamos apurados, no sé, y cagan.
Y que estamos como que queremos que salga bonita la hoja, limpia.
Ya, y entonces tuvimos que llegar a la casa donde iba a hacer esta celebración. A conseguirnos la impresora de la casa.
Yeah.
Obviamente era una casa de descanso, de campo, y no estaba Don Francisco, la Vivi iba con nosotros, solamente, digamos. Pero, y una de las personas que atendía, como el staff de gente que se dedicaba a atenderte de la casa, le pregunto, necesitamos por favor que nos preste un lugar donde poder imprimir un computador y la cuestión, ya. Y nos hacen pasar un estudio como del porte de esto, un escritorio, y todas las paredes, pero ni un rincón de una pared que no tuviera un cuadro, una pintura, una imagen de Don Francisco.
Ya.
Eran como, me imagino que cuadros, cosas que le regalaban de él.
Claro.
Pintores, qué sé yo.
Claro.
De mucho tipo. Y entonces ahí imprimimos los diplomas y todo, y a mí me dieron ganas de ir al baño. Y había un baño ahí en esa oficina.
Ya.
Yo pasé al baño, hice lo mío, ¿cachai?
¿Del 2?
Del 2, pues sí, cuático. Los nervios, yo creo, no sé, de que saliera bien todo porque me habían dejado cargo a mí. Y listo, pasó, me fui. Y avanzó el día, comimos, tomamos, lo pasamos bien con todo el equipo. Y me volvieron ganas de hacer
¿De
nuevamente?
Pero Mario.
Sí. Entonces yo andaba buscando...
Bueno, dicen que es normal ir más de una vez al día. ¿Por?
Claro, entonces yo estaba buscando el baño, el mismo baño donde había ido temprano. Y cuando voy caminando me dicen, una persona de las que trabaja ahí, ¿dónde va? No, voy al baño que está allá al fondo. No, me dicen, a ese baño está prohibido entrar. ¿Por qué?
¿Qué?
Porque es el baño privado de Don Francisco, me dicen. Ah, no, voy a 8. Dije yo,
no se... O sea, podríamos decir que hiciste caca en el baño.
Cagué
de Don Francisco.
En el baño de Mario Croix, que era Don Francisco. Y no supo.
¡Qué top!
No, apoyé, van ahí y...
Tocaste lo que toca Don Francisco.
Sí.
Y con tu poto.
La raja con la raja de Don Francisco. O sea, baños de famosos. Y ahí me imaginaba Don Francisco. Bueno, después pasó otra historia con... que tiene que ver con Don Francisco, con el baño. En la productora donde trabajábamos, después se hizo una remodelación.
¿Ya?
Y uno de los baños, se botaron las paredes y todo, y en el baño donde, que era la oficina del jefe, quedó donde mismo, po. Quedó como en medio de una weá.
¿Ya?
Y un día llegó Don Francisco, y yo, ¿cachai? ¿Cómo están? Cuando iba Don Francisco, mi jefe, que era el esposo de la Vivi, decía, va a venir mi suegro, bueno, así que quiero que esté todo impecable. Bueno, y puta, llegaba Don Francisco, era...
Ya, qué miedo.
Claro. Y Don Francisco se mete al baño y se pone a hablar por teléfono y de ese baño se escucha todo y se le escuchan todos los peos a Don Francisco, todo, la man,
o sea que...
todo lo, hablando por teléfono. Y no, el viejo, ¿aló? Sí. Hola. Se escucha... O sea...
Bueno, los peos son normales. Dicen
eso...
que los chinos se tiran peos en los ascensores, ¿o no? ¿O no?
No sé.
¿O son chanchitos? No sé.
¿Los chinos?
¿Los chinitos? No sé. Que alguien me corrija. Es terrible de parco, dicen. Sabe como el concurso. En el trono de Don Francisco.
Sí,
así
bo,
es.
Fue, esa fue en el año 2010, 2011, por ahí. Pasa un tiempo ya.
No, yo nunca he escuchado, parece un famoso ir al baño ni nada, no, de eso.
Pero fue lo más cercano
lo
que...
Lo más famoso que es cercano es soy yo, ¿ah?
Sí. Yo lo único... No, nunca te he escuchado, pero sí te he visto ir. En tu casa. Fue sí. Al baño. Del 1, del 2, del 2.
Hay que avisar por si acaso.
Ya, para alejarse de la puerta.
Lo conocí en Rengo, dicen. La Pamela Díaz.
¿La Pamela Díaz?
La Pamela Díaz también.
La fiera.
La fiera. Me cae bien a mí la Pamela Díaz, la encuentro chora. Como mujer chilena.
En la época que trabajé en la tele también, el 2012, estaba en el Canal 13. Estaba trabajando
Mario,
en él.
Mario también fue famoso, ¿eh? Así es que también...
Trabajaba en el reality Pareja Perfecta, donde estuvo la Pamela Díaz.
¿Ya?
Y ahí los veíamos ir al baño.
Ah, ¿también estuviste? ¿Trabajaste en reality?
En el Pareja Perfecta del Chese, que el que vino justo después de Mundo Opuesto, uno.
Pero no me acuerdo cómo era Pareja Perfecta.
Sí, eran...
¿También eran hombres y mujeres separados?
No, y se formaban pareja y dormían juntos.
¿Ahí estaba, ¿cachai?, la Gala?
No, pero estaba la Pamela Díaz.
Estaba la fiera.
Y la fiera dejó la zorra. Dejó la zorra dentro. De verdad no hallamos cómo controlarla.
¿Por qué?
Porque quebraba vidrio. Le daba la weá. Un día le dio la weá. Le hicieron una broma. Si déjenme pasar a la casa. Y la cuestión. La weá agarró una silla y la tiró contra la ventana. Y rompió el ventanal. Panchar, así. Y estaba, se volvió como...
Pero es que
le tiró agua caliente con la cuchara a la Pili, una otra participante que había, le tiró agua caliente con una cuchara.
Que sé que yo creo que los realities igual te vuelven un poquito, no sé si rayás la palabra, pero yo creo que los realities igual como te transforman un poco, ¿no? Estar encerrado, tenés que pensar el mismo confinamiento. O sea, hemos estado, yo no estuve muy confinada, digamos, porque igual dentro de todo volví a trabajar.
Y fueron las campañas también.
Fueron las campañas. Acuérdate que estuvimos en plena campaña, en fase 1, ¿te acuerdas? Sí. Fase 2, que teníamos que salir y no había nadie en las calles.
Y que yo trabajaba también para el gobierno.
¿Verdad? Tú trabajabas
y tenía que salir igual.
Para el Ministerio Agricultura. De Agricultura. Sí. Sí, somos del mundo político también con Mario.
Entonces... Sí. Me acuerdo que la gente de la producción habló con el papá de la Pamela para que la fuera a ver y la calmara. Entonces tuvo que ir el papá de la Pamela Díaz a hablar con ella, que por favor bajara las revoluciones.
En el que estaba Bambam Moraes. ¿Quién es Bambam Moraes?
Exacto.
¿Quién era Bambam Moraes?
Bambam Moraes era un argentino con el que hizo pareja la Pamela Díaz.
Oh, ¿lo tenéis por ahí? Ah, ¿está ocupado tu celular?
No.
Para verlo. ¿Es Mino? ¿Te seguro? Porque
sí,
la Pamela tiene
pero era chiquitito.
Un estándar ahí... Era chiquitito, como era. bueno, los chilenos son más chiquititos, por los argentinos suelen ser más altos, ¿o no? La Merita, mira cómo se ve de linda. Miren, ella es la Merita. Hola. Acá, soy muy linda y soy muy gordita.
Acá está con la Pamela Díaz, creo, ¿no? ¿O no?
Baby, no me llames.
No, está con otra.
Ocupada.
Pero es el Bambam Moraes.
Ah, está más o menos, po.
Un argentino.
¡Qué guapo! Oye, las pechugas de la Pamela Díaz son gigantes.
Sí, este...
Baby,
es el Bambam Moraes.
No me llames. Hola, Bambam.
Googleenlo a la gente que no está escuchando.
Bambam Moraes. Minoco.
Sí, con él hizo pareja la Pamela Díaz dentro del reality. Con él y dormían juntos y todo. Bueno, y ahí los... A propósito, ahí los voy a echar al baño.
¿Ah? La gente que está en los reality adentro, ¿tiene relaciones? ¿Tuviste o...?
Se la arreglan, pero cuesta no muy poco.
No es
pero
muy fácil.
No es muy fácil.
Imagínate estar tantos meses ahí encerrado, que te guste alguien y no poder hacer nada. Debe ser difícil igual, ¿o no?
Pero igual de repente se pegaban su arrancar el baño, ponte tú, esas cosas así. Y nosotros veíamos la transmisión en directo porque teníamos que crear las historias que pasaban, buscar situaciones. Pero la gente que estaba en dirección, yo estaba en contenido, no en dirección, no lo mostraba. Cortaban la transmisión y mostraban otra cosa. Pero los que estaban en dirección, en PIRC, en la casa, ellos tenían el preview de todo. Ellos podían ver.
Ah.
Nosotros estábamos en el canal y recibíamos las imágenes para ver qué estaba pasando. Llevábamos como unas anotaciones y entonces decíamos, ya, está pasando tal cosa, esto es interesante. Y hablábamos por intercomunicador con PIRC para que siguieran esa situación los de dirección.
Ah.
A mí me interesa esa situación. Entonces, habían dos switch paralelos. Entonces, siempre habíamos... Dos de contenido conectados con dos switches en paralelo que podían buscar dos situaciones en paralelo siempre en la casa. Y así se trabajaba. Entonces ahí íbamos buscando las situaciones y íbamos grabando intervalos de 2 horas y hacíamos cambios. Estábamos 2 horas mirando, ver qué pasaba y construíamos una historia y después estábamos 2 horas más revisando el material que pasó en esas 2 horas grabado para armar la situación como una predicción y esas 2 horas que nosotros salíamos entraba otro y así nos íbamos intercalando, o sea, siempre habían dos horas, nos íbamos después 2 horas a revisar y entraban otros dos y así las 24 horas del día. Solamente en la noche quedaba una persona sola después de la, no sé, de las 11 de la noche.
Claro, para ver lo que pasaba en la noche.
Sí, por si quedaba alguna cagada. Y siempre en la noche habían conversaciones, cosas así.
Sí, po.
Sí. Las vi despechugadas a todas. Y a algunas les gusta. ¿Sabes qué? Les gusta mostrar. Había una negra con rulo que era bien sexona y que le encantaba andar en tople a la loca. No me puedo acordar del nombre, fue hace tantos años ya.
Pero así sin nada.
Sin nada. Se bañaba y se mostraba así. Era una...
A lo mejor quería llamar la atención. ¿Por?
Sí, quería llamar la atención. Y eso fue mi paso por los baños con famosos, por así decirlo. No tengo más historias de baños con famosos.
Oye, se va metiendo gente
¿Ya?
Hola, Eduardo, saluda. Mira, Felipe Uribe, Estela.
Felipe Uribe, nuestro ex gobernador de Cachapoal.
¿Te suena? Vamos, ¿sí?, a ver si es el mismo.
A ver.
No, se salió, parece.
Sí. Él está a cargo de la coordinación de,
Felipe Uribe,
de una campaña ahora, de, creo.
Ahí está, po.
¿Sí?
Sí, po. Hola, Felipe, pero no sé si sigue es adentro. Saludos. Buena. Acá estamos con Marito Vilches, Tiradores Podcast.
Hola, ¿cómo están?
O sea, el hecho de trabajar en la tele ya implica que les gusta mostrarse. Aquí está, dice Felipe.
Sí,
sí, seguramente, pues sí, sí, uno igual tiene... O sea, yo no sé si es porque le gusta mostrarse, pero porque, por ejemplo, a mí, cuando yo era chica, me encantaba Ponte tu Mecano, yo decía, ¿ya?, ¿por qué no estoy ahí? Tú me cachai como en mi volada, en los carretes, y me creo Monty, baile, toda la cuestión.
Sí.
Y yo creo que no era como por mostrarse, sino que era porque uno siente que es un valor o tiene talento como para estar en ciertas situaciones. En la tele, por ejemplo.
Sí,
o sea,
por,
si tú me preguntas a mí, a lo mejor uno tiene ciertas capacidades para estar así. Ponte tú, no sé, lo hemos hablado miles de veces, hacer programas, conversar con la gente, nos gusta el deseo, pues.
Sí, no? puede ser. Pero hay harta gente...
No sé si es por mostrarse, yo creo que es porque a uno le gusta y porque hace bien, en el fondo, esa pega como de entrevistar o de conversar, y no porque te vean, sino que porque hay un talento.
Es tu talento,
nomás,
es tu talento, sí. Ayer, la mayoría de la gente que yo conocí en la época que trabajé en televisión fue bien natural. La mayoría de la gente era tal cual tú la ves
en
sí, televisión.
Oye, y a propósito de eso, porque me ha pasado este último tiempo, que yo no sé si es algo espontáneo, que me ha ocurrido que siento que el mostrarse tal cual uno es te da más libertad. Para poder...
¿Ya?
¿Cachai? Como para poder... Insisto, no es por mostrarse, sino que muchas veces la gente tiende a tergiversar tu forma de ser o tiende a juzgarla, y sin importar un poco lo que piensen los demás, uno ser quien es, en el caso nuestro, que igual somos personas públicas,
¿ya?
Que la gente no te vea, no sé, pues de repente, esta galla súper creída, y en verdad mostrarse en situaciones como más de casa... O, no sé, ponte tú los carretes, o con las amigas, o con los hijos, como de una forma más natural, yo siento que te da más libertad.
Como tus TikTok.
Como mis TikTok, por sí, ejemplo. A mí me encanta esta plataforma precisamente por lo mismo, porque, me gusta, me encanta la política, soy muy seria para hacer mi trabajo, ¿cachai? Como consejera regional o... como fonoaudióloga, como profesión, pero sí, también hay otros aspectos que me gusta más que mostrar ser. Entonces, como que siento que la gente a veces se lleva como otra imagen también de la persona que está detrás de esa imagen pública, po.
Sí, y la cuestión es así, yo diría, desde los últimos 10 años, porque antes, 10 años atrás, era un escándalo.
Era un escándalo, po. Y era muy tabú también mostrar, y a mí me han dicho, oye, no mostréis tanto a tus hijos por las redes sociales. Yo encuentro que por un tema, obviamente, delictivo, se podría decir, claramente es algo que tenemos que hacer. Pero por otro lado...
Pero no por el lado moral.
No por el lado moral. Es mi familia, es mi entorno, es lo que me hace feliz, lo que me hace vibrar. Entonces, y son mis redes sociales, po.
Claro, porque
es mi intimidad, pero es mío igual.
Claro, otra gente diría, ay, te estás exponiendo tanto, ¿cómo dejas mostrando esa imagen así tan...
Si me ha pasado.
Tú tienes que ser seria. No tenemos por qué ser serios si es tu vida cotidiana. O sea, no implica que tú vas a hacer mal tu trabajo.
Sí.
No.
Yo creo que la gente se lleva como un poco esa impresión, ¿eh? Y te pasa, no sé si, bueno, uno igual tiene que hacerle seguimiento a sus redes sociales. A mí me pasa que, por ejemplo, de repente subo cierto contenido.
¿Ya?
En donde, así como llega gente nueva, también se va. Entonces, claro, porque a lo mejor muchas veces dice, no sé, pues que pinta mono, o que no me gusta, no sé, cómo se viste, o las tonteras, lo que dice,
los TikTok que arma, como el TikTok cuando echaste adentro una maleta a, a tu hijo, José Antonio.
Oye, es súper viral, es súper viral ese TikTok, pero es, pero dime si no es divertido.
No, es divertido, y está encanta. En tu casa, está en tu casa, está haciendo...
Y ellos se prestan para la tontera también.
Sí, porque son, les gusta
encanta,
jugar, si son niños, les gusta jugar.
Sí, ese TikTok es muy bueno. Sí. O cantar los karaoke cuando cantamos en la casa.
O yo que soy súper tieso, así como medio raro, rechaído, y me hacía hacer esos TikTok. Obvio que la gente decía el weón ridículo.
Sí, pero mira, el weón ridículo, pero ese gallo ridículo está haciendo. Y a la gente muchas veces no le gusta que la gente sea. ¿Cachai? Porque el ser humano está más acostumbrado a hacer y demostrar lo que hace, que de ser. Que son dos palabras completamente diferentes. A mí me gusta ser, no hacer.
Ser con S y no hacer con H.
Ser con S y no hacer con H y C. Claro.
Claro.
Me gusta ser. ¿Te fijas ahí? Porque hacer implica un poquito más de exigencia. Que es una exigencia probablemente súper personal.
¿Y te lo cuestionaste cuando echaste a la política? Porque tú antes, hace 6 años atrás, no estaba en el ámbito público. Y cuando ingresaste, después de tu primera campaña, ¿no pensaste, a lo mejor tengo que ser de otra forma ahora para afuera? ¿O siempre fluyó nomás?
No, yo creo que antes era más reprimida.
¿Sí?
Sí, es que yo creo que los seres humanos, Mario, somos tremendamente reprimidos. No somos libres. Yo creo que a mí el que me diga, no, yo soy una persona libre, o sea, bacán. Encuentro que ya considerarse libre tiene que ser en todos los aspectos. Y yo siento que uno vive muy reprimido. Vivimos en una sociedad que nos juzga constantemente. Nos juzgamos constantemente, ¿cachai? Por eso te digo que cuando uno ya empieza a ser o ser lo que quiere ser, ya no te andáis fijando en el vecino, en lo que hace el de al lado, cómo se viste, ¿cachai? Como que ya te da un poco lo mismo. ¿Fijáis? Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar como más a diario. El como yo soy me tiene que gustar a mí, y si no le gusta al de al lado, da lo mismo.
Y ojo,
yo creo que cuando entré a la política, eso me abrió un espectro como para ver desde otra perspectiva eso. ¿Cachai? Sí. Porque estar en el ámbito público, estar en el ámbito político, como lo conversamos recién, te pone al tiro, como te estigmatizan en, tiene que ser una persona seria, mira cómo se viste, ¿cachai? Y, pues, o sea, lo vemos constantemente cuando hacemos las diferencias entre la presidenta antigua y el presidente nuevo.
Sí.
¿Te fijáis cómo se viste, qué sé yo? Pero quizá a veces no es material para pa juzgar, po.
Sí, lo que iba a decir, que no se confunda lo que tú estás diciendo con el individualismo, que es otra cosa. Una cosa tener esta visión de que no te importa el qué dirán, porque es tu vida y eres una buena persona, y yo creo que basta con ser una buena persona.
Con creérselo.
Sí, y ser una buena persona. Y otra cosa es no tener empatía social, que es totalmente distinta, porque la gente puede decir, están hablando de que es súper bueno ser individualista. No, estamos hablando de otra cosa, para que no se confunda. Oye, y a propósito de esto que me estaba hablando de como del cambio mental acerca de cómo deberíamos ser, te quería preguntar algo que no tiene que ver con el mundo público. Es que no sé cómo decirlo. Esta parte,
tal cual.
Esta parte como metafísica de la vida, no sé si metafísica es la palabra, astrológica.
Metafísica.
Sí.
Metafísica, porque
la
astrología es un área, es un área del...
Porque sé que te has involucrado mucho en esos temas y me gustaría saber cómo fue que te involucraste en esa área.
Oye, la perita no se para de mover.
No, ¿y cómo es que sabes tanto de eso?
Mira,
para que nos cuentes un poco, porque la gente a lo mejor...
Voy a partir con una frase y la vamos a discutir también.
Ya,
más que esto no sea una entrevista, sino que los dos podamos hablar de nuestros procesos.
Ya.
Que me gusta mucho. Es solo sé que nada sé. Uno nunca, mientras más aprende,
filosofía griega.
Menos sabes. Mientras más aprendes...
Más preguntas surgen.
Más preguntas surgen, exactamente. Porque te estás involucrando en un camino nuevo. Estás saliendo de tu zona de confort. Yo creo que una de las mejores herramientas que pueden existir y que están disponibles, es gratuita y es para todos por igual, es salir de la zona cómoda. Y es súper fácil. La zona cómoda se refiere a aquello que tú conoces, aquello que en lo que tú siempre has permanecido. ¿Te fijas? Y que tiene que, mucho que ver también con el ego, cuando tú te identificas con quién soy, cómo me llamo, soy hijo, soy hermano, soy tío, soy amigo. Tú te pones una etiqueta de quién eres. Pero de repente uno se empieza a cuestionar en realidad quién soy. Pasa, en algún minuto de la vida uno se empieza a cuestionar, ¿qué hago aquí? ¿Para qué nací? Y eso yo creo que no tiene incluso ni siquiera edad. Yo creo que en cualquier minuto de la vida del ser humano empiezan a surgir esas preguntas y yo me las empecé a hacer. De hecho, yo creo que siempre me las hice.
Oye, cuando tú dices una pregunta a la pregunta, el ¿para qué nací?
Tiene que ver con el propósito.
Pero tiene que ver con ese propósito predestinado o que tú lo construyes de acuerdo a lo que tienes enfrente.
Yo creo que uno se va construyendo el propio camino. No me acuerdo cómo hay una frase que es muy buena, que siempre yo la entiendo, pero la confundo. La vamos a buscar después para que sea bien puntual. Que es que hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente, ¿ya? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente seguirá funcionando en el fondo de alguna forma.
Piloto automático.
Y tú le vas a llamar destino. En el fondo tú le das como tu vida la pones a disposición del destino, que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero finalmente eres tú el que va tomando decisiones en el camino. Uno toma las decisiones, uno va creando el destino. Para mí es construir, es como poner un ladrillo sobre otro ladrillo.
El subconsciente se basa mucho también en cuanto a, no solamente a genética, sino al fenotipo, a lo que te ha pasado en la vida, a los traumas, qué sé yo. Y hacerlos conscientes significa liberarte de aquellos traumas.
Exactamente. Porque, ¿viste una película que se llama Intensamente?
Sí.
La viste, de Pixar, buena, donde está alegría, pena, desagrado, ira y susto, miedo. Tú naces y eres un ser humano puro, limpio, que trae una carga energética, estamos claros, que en algún minuto de más adelante en otro podcast vamos a poder hablar de las energías y de otras cosas, porque obviamente no nos va a dar. Pero tú naces sin identificación. ¿Verdad? No es que seas un nene,
sin etiqueta,
con un nombre, pero tú no sabes quién eres hasta que no te empiezan a formar quiénes, tus cuidadores.
O sea, la biología dice que tenemos un genotipo y un fenotipo, una predisposición genética y otra que se crea con el ambiente.
Claro.
Con las experiencias, digamos.
Y ambas tienen
y se mezclan.
Y ambas cosas tienen una historia detrás. Porque los genes son heredados, ¿verdad? Y la carga emocional, lo espiritual, lo mental, también es heredado, porque también tus cuidadores son los que te enseñan eso. O sea, si tú naces, por eso te comentaba lo de la película, porque cuando comienza la película y nace, ¿cómo se llamaba? ¿Harley? ¿Harley parece que se llamaba la niñita?
La niña no me acuerdo.
Cuando ella nace, se ríe, y por eso es que la primera que está es alegría, porque imagínate los niños ven a dos personas que escucharon en la guatita... Y son hermosos porque están ahí, que puede ser la mamá, el papá, o da lo mismo, whatever. Si no está el papá, no está nomás, pero van a ser de una madre, digamos. ¿Ah? Va a haber una mujer ahí porque va a salir por su cosa. Entonces, a lo que voy yo es que, claro, hay una historia y muchas veces uno carga con esa historia. Y mira la palabra, carga.
Como si fuese un peso difícil de llevar.
Carga con una historia. Pero es que de ti depende la carga. Porque hay cargas. Cuando te llega un paquete de Chile Express, de Starken, te llega una carga, mira lo que pesa. No pesa nada. No tiene que ver con el peso, tiene que ver con que tú cargas lo que quieras cargar. ¿Cuánto peso quiero cargar? No tiene que ver con el peso. Entonces, yo por eso creo que en este desarrollo humano, De uno depende con qué carga yo quiero vivir la vida.
Lo que estoy suponiendo es que tú, hace algunos años, como que hiciste consciente esto y antes no.
Lo hice consciente, ¿sabéis cuándo? Me acuerdo perfecto, de hecho. El 2011.
2011,
estamos hablando de...
cuando yo estaba
a
en
ver,
el,
cuando, 2012, ¿no?
Cuando yo estaba en el baño de Don Francisco.
Claro, cuando tú estabas cagando en el baño de Don Francisco, ¿sí? Yo estaba en mi despertar espiritual.
Mira.
No, en mi primera fase, yo creo, del despertar.
11 años.
11 años, por lo menos.
Sí, cuando...
Mira, yo siempre tuve una conexión súper especial con...
Todos cacharon que somos malos para las matemáticas.
Sí, somos pésimos. Lo nuestro es el lenguaje, ¿eh? Oye, y tú también has memoria para atrás de cuando tú eras niño, pero yo siempre tenía una conexión muy especial con el universo, ya de niña, y con Dios hoy, las energías, por eso que me gusta más el ámbito metafísica o espiritualidad, más que hablar de ciertos conceptos, porque los conceptos están como dentro de, ¿cachai? De lo emocional, de lo espiritual. Entonces, siempre yo tuve una conexión muy especial con el universo. Y con Dios.
Pero ¿cómo? Ya, con Dios lo puedo entender porque es un concepto que tenemos más conocido, de la manera como, claro, que te conecta espiritualmente. Pero
yo hablaba mucho con él de niña.
Sí, pero cuando hablas de conexión con el universo, no, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo
porque por ejemplo, cuando yo era niña, a mí me gustaba mucho rezar en mi volá, mi pieza.
Ya.
Cabra chica, y me acuerdo que yo rezaba harto, pero no, o sea, no esos rezos así como los que te enseñan, Padre Nuestro que está en el cielo, no, sino no, que no, es el... como, recuerdo haber sido cabra chica y ponte tú, no
una
sé,
reflexión.
Mis papás discutían, por decirte, yo tenía 5 años, me acuerdo.
Chiquitita.
Mis papás peleaban y yo me iba a acostar, entonces yo empezaba, Diosito, hola, mira, pucha, mis papás están enojados, por favor, ayúdame, que mañana, cuando yo despierte, ellos se amen, ¿cachai? Yo tenía esa conexión con él, yo le pedía mucho. Después entré, y yo creo que tiene que ver con los septenios, ¿ya?, del ser humano, que cada 7 años una especie como de revolución saturnina, en donde tú vas como pegándote un salto de maduración, ¿cachai? Entonces... me acuerdo que como a los 7 años también me dio la primera crisis del miedo a morir. El miedo a la muerte que todos hemos vivido miedo a morir.
Sí, cuando te das cuenta... A mí me pasó como a esa edad, cuando me di cuenta que... Yo me acuerdo haber llorado como cabro chico, pensando a esa edad, haber dicho... Oh, se va a morir mi mamá, se va a morir mi papá, se va a morir... Todos los que son más viejos que yo se van a morir. Y
yo
voy a quedar solo.
Voy a quedar, por favor, los que están aquí escuchando.
Eso me pasó.
¿Quién no recuerda?
Yo recuerdo haber llorado.
Hecho esa pregunta, y esto merece cigarro. ¿Quién no se hizo esa pregunta cuando era chico, cuando era niño? Yo te voy a hacer el recordatorio incluso entre los 5 y los 8, a los 6, 7 años.
Yo, sí, como esa edad, yo recuerdo haber estado afligido con ese pensamiento.
Uno se afligía mucho porque tú pensabas que ibas a morir. Mira, mis llaves. ¡Mira! ¡Loca! Yo pensaba que iba a morir. Entonces, pero además de yo morir, yo decía, mi mamá se va a morir y yo que la amo tanto. Sí, ¿qué voy a hacer sin ella? Ya, eso era chica. Obviamente no había nada que me calmara porque era inminente que moríamos, ¿ya? Después, a los 14 años, volví a tener una crisis, ¿ya? Uh-huh. Y ahí se me despertó. No, yo no sé cómo funcionan mucho estos lives. De repente me hablan, me piden cosas, pero no sé cómo funcionan. Se me despertó otra vez como un despertar, yo creo, que tiene que ver con estos septenios que yo te digo, que cada 7 años uno como que se pega un salto cuántico como de madurez.
Eso de cada 7 años de individuales, no que el universo cada 7 años. Ya.
Entonces, a los 14 años me acuerdo que también me dio esta crisis, también recuerdo haber tenido un temor a morir, pero como mi cerebro ya estaba más desarrollado, recuerdo que yo misma me calmaba diciendo, y me acuerdo, estaba en mi pieza, había una ventana al lado mío y yo rezaba de nuevo, Diosito, cálmame porque me voy a morir y qué sé yo, y empezaba con esta cuestión, y me acuerdo que yo dije, pero a ver si mi mamá va a morir. Mi mamá es un poco mayor que yo después igual voy a morir. Pero igual me seguía cuestionando, ella va a morir y todo lo que voy a sufrir hasta que yo me muera, porque yo sé que también voy a morir. Pero me daba otra calmación, como diría.
¿Ya?
Me daba, era como un calmante, porque yo también iba a morir, entonces, de alguna forma, íbamos a estar las dos muertas. Esa era mi reflexión, ¿te fijáis? Después, bueno, y a propósito, a los 14 años se me empezó a despertar también esta espiritualidad y esta intuición, como esta magia, entonces podía ver un poquito más allá de lo que veía antes, mucho más intuitiva, no sé, a mis amigas le gustaba, me acuerdo ahora que a la Feña le gustaba Manolo, entonces íbamos caminando por el Rigoletto en San Fernando y la Feña me decía, oye, qué ganas de ver a Manolo, y yo le decía, está en la plazuela andando en skate, y la plazuela quedaba dos cuadras más allá, yo lo veía a Manolo andando en skate. La Feña me decía, ¿cómo sabí? Le dije, no sé, lo presiento.
Yeah.
Y llegábamos a la plazuela y estaba Manolo andando en skate.
Intuición nomás.
¿Cachai? Se me despertó esta intuición a los 14. A los 21, 7 años después, volví a entrar, pero en depresión. Me dio una depresión muy fuerte. Por eso te digo, cada 7 años te da una weá, te da algo.
Yo recuerdo algo que me pasó también a los 14, pero no a los 21. En este momento no me acuerdo, pero...
Pero cuando hagas memoria, te vas a empezar a acordar. Y a los 21 se me gatilla una depresión, pero por factores, ya no era nada que me trajera del pasado ni nada, sino que se me gatilla por estrés, por el término de una relación larga, por el fallecimiento de mi abuelo paterno, la separación de mis papás.
Estaba en la universidad.
En un solo año, muchas cuestiones gatillaron una depresión. Estaba en la universidad, 1000 ramos, bueno, me fue increíble porque me aboqué a los estudios, así que saqué todo adelante, incluso adelanté ramos. Y también se me volvió esta cuestión. Me cuidé, fui al médico, fui a la psicóloga, tomé pastillas y se me quitó. Me duró como 6 meses más o menos esta depresión.
Yeah.
Y también volví a convertirme en una persona espiritual. 28 años.
¿Es el 2011 ya, más o menos?
28 años, yo tengo 38. Ya nos estábamos acercando al 2011. Y me acuerdo... ¡Saludos desde San Fernando! Me acuerdo, Mario, que ese año me pasaron... Yo estaba en pareja, vivía con mi ex marido. Y me acuerdo que me empezaron a pasar cosas que uno... visualiza muchas veces como malas. Hay cachados que te dicen, tú estás mía de gato. Ya. Me empezaron a pasar cosas que era como, bueno, estoy mía de gato, me voy a tener que hacer un
machitún.
Ya. Pero en vez de yo decir, estoy mía de gato, como yo me conectaba espiritualmente,
ya.
Yo empecé a cuestionarme qué estaba haciendo mal. ¡Tarán! La primera pregunta clave.
O sea, ¿el problema soy yo?
La primera pregunta que uno tiene que hacerse para, que duele, pero para empezar a reflexionar qué vida estoy llevando y qué vida quiero vivir, tiene que ver con qué weá estoy haciendo mal que las cosas no me están funcionando bien. ¿Cachai? Y me empecé a ver, empecé a preguntarle a la gente, que es un excelente ejercicio, empecé a preguntarle a la gente que me quería... ¿Qué veía de malo en mí? Y recuerdo que una de las cosas que me dijo Rodrigo, con mucha vergüenza, porque me dijo, qué lata decirte esta weá, me dijo, porque igual es como te va a chocar.
¿Ya? ¿Qué te dijo?
Le dije, no importa, yo quiero saber cómo me ves tú, porque a lo mejor yo no me estoy viendo y estoy actuando de una mala forma, ¿cachai?
Ya, pero ¿qué te dijo? Me tenés metido.
Me dijo, tú eres soberbia. Charán, al principio lo escuché y dije... ¿Cachai?
Ya.
Ya, soberbia. Voy a tener que identificar cuáles son esos... ¿Lo queréis calentar en el microondas, miento? Porque está helado.
Ya.
¿Sí? Pero no me lo cambies. Como que caliéntalo nomás, yo creo. Ya. ¿Me escucháis? ¿Sigo hablando o respondo aquí? No, yo creo que mejor llega... Porque Mario me fue a calentar el cafecito. Al final llegas a evaluar. Sí, po. Entonces, me dice, eres soberbia.
Ya.
Ya. Entonces yo dije, ya, me dijo que era soberbia, por lo tanto tengo que ver la soberbia.
Soy además, ¿qué se manifiesta?
Soy además una persona muy concreta, entonces yo necesito palpar, necesito ver, oír y tocar, ojalá, todo para poder pum, hacerlo experiencia, claro, ¿cachai?
¿En qué se manifiesta la soberbia?
Claro. Y no al otro día me pasa una situación en que me salió, pero lo de soberbia, y lo vi así tan claramente, porque me acuerdo que le hablé a un tipo, un taxista que me llevó en ese tiempo al terminal.
Ya.
Y yo le pago, y me dice, oh, y me dijo, pero no tengo vuelto. Y le dije, pero sí, en esta actitud, pendeja igual. Le dije, no sé, te lo tenés que arreglar. ¿Cómo, si tú eres taxista y trabajas en esto, cómo no tienes...
Qué pesado.
¿Cómo no tenés sencillo? Me dijo, sí, me va a tener que esperar, voy a ir a cambiar. Yo le dije, sí, te espero. Le dije, no me acuerdo qué cosa me comentó. Yo le dije, o sea, esto no se va a quedar así, porque igual lo voy a hablar con tu jefe.
Oh.
¿Cachai?
Qué pesado.
Y weón, te lo juro, el gallo me paga... Y yo dije, me subí a la micro después, para irme a la pega, y me siento, y te lo juro que me dieron unas ganas de llorar, porque me di cuenta, al tiro, o sea, al otro día que Rodri me lo dijo, al otro día me di cuenta, ¿cachai? Entonces yo dije, weona, no puedes ser tan pesada y tan soberbia, porque finalmente tú tienes que aprender a empatizar con los seres humanos. ¿Cachai? Y ahí partió mi experiencia. Desde ese día en adelante, María.
Ya, entiendo.
Desde ese día en adelante, no es que me juzgue, pero trato de actuar de una forma más alineada con el propósito de los seres humanos, ya, que tiene que ver con
eso,
amar.
Eso quería decir, eso quería decir, porque una cosa que yo entiendo y yo creo que la mayoría entiende, que es la parte espiritual, pero otra cosa tenía que ver con esta conexión que tú decías con el universo. Yo creo que por ahí va.
Es que ahí está el universo eso diciéndote. Es,
claro.
Oye, eso pues necesito ver la soberbia. Y el universo te dice, comadre, te voy a poner una situación para que la veas tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, no voy a decir inconscientes, voy a decir menos conscientes que otras, que probablemente dejan pasar ese episodio. Y siguen actuando de la misma forma, mañana, pasado y sucesivamente. Y otras personas, que aunque después duela y aunque después entren en una etapa más deprimida, dicen, estoy actuando de una forma en que no quiero actuar. Me hace mal, y no solamente a mí, también a mi entorno. Y cuando, o sea, de hecho, Mario, te digo, cosas que me pasaron.
Yeah.
La primera, me atropellaron a mi perrita afuera de mi casa. O sea, ese dolor no se lo doy a nadie, ¿eh? Porque tú, ¿cachai? Tú tenías la merita, sí. Le pasa algo a la merita y te da ya la cresta. Era mi cachorra, ¿cachai? Mi guagua, mi todo, y verla morir con sus ojitos ahí toda atropellada. No, ese dolor no se lo doy a nadie. Y a los días después choqué súper fuerte. Bueno, la culpa la tuvo el motociclista, digamos, pero igual, tener un accidente automovilístico es...
Te caga la onda.
Te caga la onda, y el automóvil como concepto, si se puede como hacer la analogía con el cuerpo humano, eres tú misma. Eres donde lo que te moviliza, ¿cachai? Entonces, le hice un daño a mi ser humano, ¿cachai? En toda la parte de adelante. Entonces yo dije, mi luz está ultra apagada, ¿cachai? Eso claramente, que para llegar a esa cuestión, a esa reflexión, se necesita entrar en procesos para que la gente, más que la gente lo entienda, lo asuma. Cuando uno está triste, está agobiado, está con rabia o está con emociones negativas, es porque necesitas aceptarlas para poder ver que detrás de eso hay otra cuestión. Que un ser humano la raja, increíble, bacán, ¿cachai? Lleno de luz. Pero también somos esa otra cosa, que siempre la guardamos, siempre la escondemos, porque no nos gusta mostrarla, ¿cachai? ¿A quién le gusta verse vulnerable? ¿A quién le gusta llorar en público? ¿A quién le gusta putear? No, a sí. Nadie, ¿cachai? Entonces, al final de cuentas, Mario, desde el 2011 en adelante, cuando me empecé a cuestionar de qué forma actuaba mal, que tenía consecuencias malas, por supuesto, dije, no, yo necesito hacer un cambio en mi vida, ¿cachai? Por eso yo creo que a ti también te ha pasado. Y ahí está el nivel, se podría decir, como de conciencia de uno mismo, de autoconocimiento. Y eso claramente después, cuando tú empezás a agarrar en ese hilito nomás, después le empezás a dar cuerda nomás. ¿Cachai? Tú solamente le das cuerda. Entonces, por eso uno después se empieza a meter como en este mundo más, más espiritual, más emocional, de aceptación, ¿cachai? Pero que tiene que ver con una aceptación no de ser un ser humano perfecto, tiene que ver con la aceptación de que soy un ser humano tremendamente imperfecto, que comete muchos errores.
Hablando del universo, ¿cómo fue que empezaste a entender o a descubrir que, no sé, la influencia de las energías del universo, por así decirlo, influyen en nosotros de una u otra forma?
Sí,
energías, pues. Estoy hablando de planetas casi, o sea, una cuestión casi de sentir poco menos que la gravedad de la luna, no sé. Cosa, ¿eso de verdad afecta?
Sí, cuando yo era chiquitita, me acuerdo, eso también te iba a contar.
Porque la astrología también se basa un poco en eso.
Sí, vos. Sí, yo por eso también la estudié, pero cuando era chiquitita, tú haz también recuerdo, haz memoria. Y de repente los que están ahí, que también me mandan algunos mensajitos. Cuando nosotros somos chicos, tenemos los canales súper abiertos, ¿ya? Somos como esponjitas y vemos mucho. Y yo me acuerdo cuando era bien chiquitita, yo decía, no decía qué loco. Hoy día si lo veo, lo digo qué loco. Pero cuando era niña, no, porque no sabía identificar. Pero me acuerdo que yo pasaba mucho tiempo debajo de los árboles. Hasta el día de hoy, me encanta ir al parque, me fascina la naturaleza, muy sagitariana. No, como no, tú, que agarras la moto y te vas y te encanta el viento en la cara, la velocidad.
No como Boris, que está arriba de los árboles, tú estabas abajo de los árboles.
Claro, Boris está arriba de los árboles y yo estaba abajo de los árboles, muy realista, no tan soñadora. Y me acuerdo que yo miraba las hojas y justo llegaba el sol, esta cuestión, una si lo tuviera que dibujar, sería hermoso, le pondría una música en piano o en violín. Pero me acuerdo que yo estaba acostada y veía los rayos del sol, cómo chocaban con las hojas, temprano, te estoy hablando de la mañana, en verano, ponte tú, enero 1987,
ya
10 de la mañana, yo figuraba ya en el patio, que me fascinaba, yo estaba todo el día afuera, el rocío de las hojas, ponte tú, ¿ya? O las hojas húmedas todavía, el sol que derretía que hacía caer ese rocío, que cayera y yo ver cómo salía el aura de las plantas. Yo ahora sé qué es aura.
¿El aura? ¿Cómo se ve eso?
No sé explicártelo. Era como un vapor, claramente, porque se estaba derritiendo el frío con el sol de la mañana, pero saliendo ahí energía que salía de las plantas. ¿Cachai? No sé cómo explicártelo. Es, ¿cachai? Como vibración.
Porque tú, a mí lo que siempre me ha llamado la atención mucho hasta el día de hoy es ver cuando el sol pega en una hoja verde y yo digo, ¿cómo cresta esa planta está absorbiendo esa energía? No lo logro entender y lo miro y digo, no, es como magia.
¿Y cómo le hace de bien a esa hoja?
Sí, pero es que yo encuentro que es magia. Hay mirado cuando y pega el sol y yo digo, ahí hay un proceso y no lo podéis ver, es como magia.
La fotosíntesis. Nosotros lo recibimos igual, de la misma forma. Solo que nosotros no tenemos ese color verde de la clorofila, nosotros tenemos otro color. Pero es lo mismo, recibimos la misma luz, el mismo calor. Somos energía también. Lo que pasa es que nosotros no vemos lo que emanamos, pero está ahí. Todo el tiempo, ¿cachai? Entonces, yo digo, de alguna forma, o lo dije, ahora lo hago más como consciente, pero en algún minuto yo dije, oye, es magia. O sea, yo necesito, de alguna forma, saber cómo yo puedo ayudar a las demás personas o cómo dentro del conjunto, no me gusta mucho cómo referirme del yo a, sino que cómo este conjunto de personas con la que convivo podemos utilizar los mismos recursos. Y la astrología, que por eso yo te decía, no es un elemento dentro de la espiritualidad, que hay muchas formas de ser espiritual, la astrología para mí era algo que me llamaba, ¿cachai? La metafísica, cuando también me empecé a involucrar con el Reiki, con la bioenergética, con los movimientos del cuerpo. ¿Tú sabías, porque ayer la última meditación que me puse fue una... espectacular.
A ver qué.
Espectacular. Yo cuando medito, yo cierro los ojos, Mario, y yo me dejo llevar. No es que yo esté así, ¿Cachai? ¿Así?
Sí, ya.
Nunca me vas a ver meditando así. O sea, yo medito y yo estoy todo el rato así. ¿Cachai?
Ya. Ya, pero ¿cuál es la pregunta?
Porque yo no sé si alguna vez tú has ido, ponte tú te han hecho alguna relajación de chules, que es cuando te acuestan y te empiezan a decir, cierra tus ojos, tus músculos están sueltos y blandos, blandos y pesados. Es no, como mira, para entrar en un estado meditativo.
En Santiago tenía una amiga que empezó a estudiar algo de biomagnetismo y necesitaba practicar. Y me ocupaba a mí para sus clases de biomagnetismo. Eso es lo más cercano.
Bueno, el cuerpo, como es energía...
Ah, y de hecho con el biomagnetismo me dijo que tenía los pies, las piernas una más larga, sí, que otra, y me la alineaba, así. Fue una cuestión muy loca.
Es loquísimo, sí. Es loquísimo. Bueno, ¿y por qué el cuerpo se mueve? Porque yo dejo que mi cuerpo se mueva y suelte la energía que está ahí estancada, acumulada. Entonces, yo cuando medito, obviamente que va a llegar un minuto en el que no te vas a mover. Pero como no lo hacía hace rato, mi cuerpo empezó a soltar energía. Y de repente yo me veía, te lo juro, así, como el exorcista. Pero no importa, yo dejaba que mi cuerpo se mueva solo. Y después mi cuerpo se movía hacia arriba, estaba soltando. ¿Cachai? Y después de terminé mi meditación ese, como tres al hilo. Y te juro que era una sensación de libertad, como no me duele nada. Y después vuelves al mundo real y te empezás a topar con todas las resistencias. Los gritos de los cabros chicos, el WhatsApp con el weón pesado.
La vorágine de la vida.
La vorágine de la vida. Entonces uno ahí empieza como, me contracturé. Ay, ¿cachai? Entonces, por eso es que lo vivimos así como adaptándonos. Pero hay momentos, hay espacios en el que uno dice, necesito autocuidado, y el mejor autocuidado, que el que más recomiendo, o al menos uno de los que más recomiendo, es hacer un poquito de respiración y meditación. Es espectacular.
La meditación, en el fondo, es hacer consciente tu respiración.
Es hacer consciente tu respiración, pero también lo que hay dentro.
Ya. Yeah.
O lo que hay fuera.
A mí me cuesta mucho, ¿sabes? Yo tuve una polola, no alcanzó a ser polola, pero fue casi polola, que practicaba la meditación, y ella me decía que le costaba mucho, mucho el tema de la mente en blanco. Por lo tanto, necesitaba siempre una ayuda, necesitaba una meditación guiada. Entonces ponía un audífono, lo hacía, me trató de explicar, pero a mí siempre también me costó mucho el tema de la mente en blanco.
Pero, Mario, hacer meditaciones con YouTube, que está lleno, o con Spotify, está llenísimo, llenísimo, llenísimo de material. De hecho, ayer fue la luna nueva en Leo. Y que era súper recomendable, de hecho, hacer ayer una meditación por el tema de la abundancia, por el tema de que Leo está regido por el sol. Entonces, Leo es lo que nos hace brillar, porque el sol es lo que rige a todos los niños, y los niños son, tú sabes cómo son, libres, espontáneos. Entonces, todos teníamos la oportunidad ayer de poder proyectarnos a 6 meses más con un brillo que es tan nuestro nomás, porque es nuestra esencia. Y eso es rico, porque cuando uno es en esencia, atrae lo que en el fondo quiere para su vida, ¿cachai? Entonces estaba ideal ayer para decretar. Y ponte tú que hice la meditación de la luna nueva en Leo, y después yo dejo que se ponga cualquiera. ¿Por qué? Porque en el fondo yo hago...
¿Qué significa que se ponga cualquiera?
Se sincroniza sola. O sea, se sincroniza, sincronicidad del universo. Mira, esta meditación hazla porque te hace falta. Lo tomo como que sea lo que tenga que ser, ¿cachai? Entonces hice mi meditación, después se puso otra que era, no me acuerdo si era la del chakra corazón o con esa terminé, parece. Pero la cuestión es que hice 3. Y todas tenían que ver con el... alinearme. Alíniate con eso que eres. ¿Cachai? Alíniate con eso que eres. Y una vez que te alineas con lo que eres, tú puedes decir, entonces, ¿qué quiero seguir siendo? ¿Cachai? Esta misma que soy, pues sí, me encanta. Me gusta esta que soy. Hoy en realidad me di cuenta que, no, actúo así, ya, voy a cambiar esto. Me cargó, no me pude concentrar, no pude poner la mente en blanco, bah. ¿Cachai? Tenéis varias opciones.
Es que eso me pasaba a mí. Bueno,
es que las resistencias, po.
Después nunca más en verdad lo intenté. porque igual como que uno, cuando está en pareja, trata de empatizar y mimetizarse, por así decirlo, con quien tú estás al lado. Y en ese sentido, en esa época, estoy hablando del año 2017, lo traté de hacer, pero me costó mucho. Me costó mucho el tema de la mente en blanco, la meditación. Me sentí que no era para mí en ese momento. Sin embargo, en esa misma época, año 2017, yo logré, estaba recordando a propósito todo lo que me contaste, logré hacer consciente un problema que tenía. También con esa pareja que tuve, en una conversación que íbamos camino a la playa, yo iba manejando, ella me contó un tema muy personal de ella, que ni siquiera me acuerdo qué fue, pero fue un tema familiar. Y cuando ella me cuenta esto, mi cerebro empezó a recordar alguna situación mía.
Sí, po.
Alguna situación mía y le dije, ah, pero es que yo esto, pero es que yo esto. Y después me di cuenta que durante todo el tiempo que estaba con ella, todo lo que ella me contaba, yo lo relacionaba con algo conmigo. Y nunca le preguntaba, ah, pero qué más, y qué te pasó, qué sentiste. Y ahí me di cuenta, Natalia, que era muy egocéntrico, porque todas las conversaciones que tenía
las
centraba en mí. Y no le preguntaba a la demás gente nada de lo que me estaba hablando. Como que solamente pensaba en mí. Y me cargó quién era. Y solamente a partir de ahí, de ese año, me di cuenta que estaba con un problema tremendo de narcisismo, egocentrismo, no sé cómo decirlo. Y empecé a ser consciente en el día a día todas las conversaciones que tenía con la gente. Y puta, de verdad estaba cagado. Porque si tú me contabas, no sé, mi abuelita está enferma. Ay, pero es que yo tengo una tía. Weón, te están hablando de algo íntimo de la otra persona, como no eres capaz de empatizar y preguntarle un poco más para ver qué le pasa. Mm. ¿Por qué seguís pensando en ti? Y eso yo lo hice durante muchos años, sin darme cuenta. O sea, era un desgraciado. Y me cargó quién era.
No sé si sí, un desgraciado. No, pero
sí,
que...
sí, una forma.
¿Cuántos?
Pero me cargó quién era.
Pero es que ¿cuántas personas no hemos sido narcisistas en la vida? Yo creo que todos hemos pasado. Todos hemos pasado por ahí. ¿Cachai? Lo que pasa es que las parejas son una de las... ¿cómo se puede decir?
Es que ¿sabes qué? Yo creo que lo logré hacer consciente también por el miedo a perderla. A perder esa relación.
Pero es bacán. Porque las parejas cuando vienen es para ser un espejo de lo que somos.
Pero si no hubiese sido por ella, yo no hubiese dado cuenta.
Y uno suele decir, mira, esta maldita perra o este maldito perro. Yeah. Y después tú haces consciente aquello. Y uno dice, oye, pensar que... Aprendí mucho de esa persona. O sea, tú aprendiste, en el fondo aprendiste la lección. Me estoy centrando solo en mí, en vez de centrarme en ella o en las demás personas. ¿Cachai? Tú lo aprendiste. Hay gente que no lo aprende nunca.
Y sabéis que me sentí pésimo cuando me di cuenta. Pero que no, lo seguía haciendo. Me sentí pésimo porque dije... No.
¿Qué cosa más
sí,
rica darse
no,
cuenta?
Claro, ahora sí. Pero en ese minuto dije... Me cargó quién era. Ese es en el fondo. Pero lo bueno es que logré cambiarlo, pero de repente igual me pasa. Por eso, muchas veces cuando a lo mejor te has dado cuenta, cuando tú me cuentas algo, y yo antes de hablar de mí te digo, disculpa de que después de todo lo que me hayas hablado voy a hablar de mí, te digo. Porque me acordé de algo que me pasó. Uh-huh. Y te lo he dicho varias veces en conversaciones cuando me estás contando a veces algo muy, no sé... heavy. Y porque ahora me doy cuenta que voy a hablar de mí, antes lo lanzaba nomás, y te pido, por eso te pido a veces disculpa, y no solo a ti, a la gente que me está hablando de repente algo que es muy importante para sí mismo, y yo salgo con algo mío. Ahora me doy cuenta. Pero antes no. Me da lo mismo. Y eso fue el año 2017 y fue hace poquito. Si te ponía a pensar, el 2017 fue hace poquito. Por lo tanto, creo que lo aprendí tarde.
No, pues si nunca es tarde para aprender, hombre. Nunca es tarde para aprender, siempre. O sea, imagínate, qué rico. Es más, ahora que nosotros nos estamos poniendo cada vez más viejos, porque ya no vamos para atrás, vamos para adelante. Estamos más ricos, sí, yo te voy a decir, pero,
sí.
Pero más viejo.
Sí.
Uno, siento yo que mejor se encausa, ¿cachai? Vai como, no sé, yo me siento como que voy por el camino correcto. Y cada vez que yo me siento insegura en el camino, ahí es cuando nace la espiritualidad, siento yo. Porque siempre voy confiada. Creo que te puede pasar lo mismo, porque te acordaste de algo. Vas confiado en el camino hasta que de repente pasa algo y ahí es cuando nace la espiritualidad y decís, no sé, en el caso mío, como... O sea, nunca es así, Diosito, por favor, ayúdame. Siempre es como conche su madre. Siempre viene como el...
¡Ay! ¿Y ahora qué?
Conche su madre. ¿Cachai? Pero eso significa como, ¿pa' dónde voy? ¿Está bien? Dame una señal. Oye, y dame una señal y es como ni siquiera tengo que pedirla. Po. No tengo ni que pedirla. Che, che, che. 666-1111.
Ya.
Bueno, y empiezan todas las señales del universo. Y hay uno googleando. Che, che, che. 18-18, 23-23.
Antes de preguntarte por eso, te quería contar que hace un par de años, cuando partió la pandemia, una bruja por ahí, bruja en el sentido...
Sí, una brujita.
En el sentido lindo de la palabra, me indicó... Yo tengo 40 años. Y me indicó que yo iba a alcanzar mi plenitud en este camino... A los 56 años.
56. Te quedan como 16 años.
Sí. Oh, sacamos la cuenta rápido.
Sí.
El número cerrado.
16 años.
Me quedan 16 años. Y digo, ¿qué me va? Y el miedo, pero ese miedo rico también de que, ¿qué me va a pasar en estos 16 años? Porque algo más. Voy a tener que tener otros quiebres de aquí en estos 16 años.
Pero sí, obvio. Nosotros vivimos en un mundo dual. ¿Y qué significa eso? Que existe lo bueno y lo malo, el bien y el malo, lo lindo y lo feo. Existe. Existe la luz y la sombra. Entonces, claramente no podemos solamente vivir en así. Esto no es plano, no es lineal. O sea, tenemos que subir, tenemos que bajar, tenemos que vivir experiencia. O sea, esta cuestión es así, es una montaña rusa siempre de emociones. Lo que no lo conozco y quiero conocer, lo voy a tener que conocer. O sea, es así. Y eso es lo rico. Ahora, ¿dónde siento yo que está el problema? En fijarse que mi plenitud va a estar a los 56 y esperar 16 años para lograr esa plenitud cuando podrías empezar a tenerla ahora.
No, yo justamente pensé en eso.
Siempre esperando que la felicidad va a estar allá.
No, lo que pienso a los 56 años es que quizás qué tipo de persona voy a ser a los 56 años. Eso es lo que me causa intriga, pero lo que me da un poco de nervio es saber que en este camino, en estos 16 años que quedan, cuáles quizás van a ser quiebres, a lo mejor dolorosos, emocionalmente fuertes, no sé, porque para poder llegar a los 56 tenés que recorrer un camino, y eso lo entiendo.
¿Y cuál ha sido el camino en 40 años?
Uy, claro.
O sea, tenés 1904 historias.
Sí, hasta en el baño de Don Francisco.
Por 10 millones, o sea, en 16 años podía hacer tantas cuestiones, ¿cachai? Ahora, no le dejes al destino esa responsabilidad.
Ponte tú, ahora siento que estoy construyendo todavía una nueva etapa. Ahora,
¿cuántos años tienen? Nos están preguntando. Yo tengo 38 años y Mario tiene 40.
Claro, por ejemplo, siento que ahora estoy construyendo una nueva etapa que... El año pasado, hace un año, estaba trabajando todavía en el gobierno. Luego fui candidato. Y ahora siento que estoy partiendo una nueva etapa.
Claro.
Una etapa que todavía no he terminado de diseñar y construir. Porque, claro, fueron 4 años con una rutina, con una forma de ser, una forma de trabajo, una forma de vida. Y siento que todavía no ha definido esto que está comenzando ahora. en esta nueva casa. Esta es la primera semana que estoy viviendo.
Sí, pues estoy recién empezando.
En esta nueva casa, donde recién estás empezando a asimilar que este lugar es tuyo y que tienes que sentirte como que es tu casa. Entonces, todavía estoy así. Estoy claro. Como en ese periodo de bisagra que a veces genera un poquito de ansiedad.
Sí, po. Pero si la ansiedad existe, po.
No, existe.
Todos tenemos ansiedad. Sí. Lo que pasa es que no se tiene que convertir en un trastorno la ansiedad.
No, no, creo que no. Afortunadamente, yo...
Te tiene que movilizar, digamos.
Yo soy... mi médico me dice que yo soy muy nervioso.
Sí, eres sagitario.
Sí, yo soy nervioso.
Los sagitarianos somos así.
Y ansioso, por ende. Entonces, pero siento que este cambio a esta casa, a esta nueva etapa, a pesar que de estar en un momento bisagra, lo he llevado con mucha más calma que si hubiese pasado 10 años atrás. Por lo todo,
¿cachai? Y eso no tiene nada. Eso no tiene ninguna... A ver, o sea, no da para asombro. Es lógico, po. Si maduramos, no somos las mismas personas que hace 10 años y en 10 años más probablemente seas una persona no completamente diferente, pero seas una persona distinta. Mm. Uno piensa, no sé, tú no eres papá, pero piensa en la gente que a los 30 se casa, por ejemplo, que tiene hijos, también les cambia la vida.
Sí.
Tú el día de mañana te puedes enamorar, te puedes casar, o también puedes decir, ¿sabes qué? No es lo mío, prefiero viajar.
No, ando buscando una mamá soltera que tenga los hijos hechos ya. Para no tener que criar. No, es más fácil, ¿no?
Sí.
A mi edad ya, que tengo 40, que voy a estar criando.
O sea, tú no vayas a parirlos, pues, así que podéis tener hijos hasta los 50, mismos 56 años, si querís.
Mejor una mamá soltera.
Te pongo un desafío, dice. ¿Quién es? Te propongo un desafío, Pedro Sánchez, dice.
¿Qué desafío?
No sé para quién, ¿para Mario o para mí?
Yo creo que para ti.
Te propongo un desafío. Sí, pero yo creo, Mario, que no deberías esperar a que, si a los 56 años va a ser tu plenitud, disfrutar en esa edad. Yo creo que...
No, y podría ser otra edad también, ¿no? Es relativo, porque el mundo también está en constante movimiento, los tiempos pueden cambiar, me imagino a lo mejor en este momento que esta brujita me vio, se veía a los 56 años, pero en un año más me pasa algo y esa fecha se modifica.
Sí.
A propósito, esta brujita me habló de los maestros.
¿Ya?
Que los maestros habían dicho eso.
Sí, pues. Los 40, mira, acá la Karen dice... A los 40. Bueno, yo te cuento, Karen, que... deja que te interrumpa, pero me gusta lo que es que sigamos hablando de lo que acabas de decir. Yo fui hace... ¿Cuánto tiempo a la doctora? Hace un mes. Porque me sentía con síntomas físicos muy, muy desagradables, muy inestables. Con mucho dolor de cabeza, con irritabilidad.
Te contracturaste una noche, me contaste, así como...
Me agarroté. Estaba conversando, me estiré.
Te dio la garrotera.
Y quedé agarrada entera. Fui a la doctora y finalmente tenía una depresión ansiosa, que es muy sagitariana esa wea. Y estoy con medicamentos y voy a iniciar mi terapia para la ansiedad también con una psicóloga. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No me llama tanto la atención que te haya dado en esta edad porque vas a entrar a la famosa crisis de los 40 y es una etapa en la que te vas a cuestionar todo. Te vaya a cuestionar la maternidad si eres mamá, vas a cuestionar a tu madre por la maternidad que te dio, te lo vas a cuestionar todo. Si eres feliz, si has llegado cumpliendo las metas, porque el ser humano va cumpliendo metas, pues si esta, la vida es una universidad. O sea, uno entra al jardín, después vas a la preparatoria. Oye, qué gringa. Vaya a la educación básica, después a la media, después a la universidad. Entonces, la vida es un constante aprendizaje. Y yo creo que estaba muy a tiempo, fíjate. Estaba muy a tiempo. Me siento contenta de haber tomado la decisión de hacerme ver, de tomar medicamentos, si es que mi cuerpo me estaba diciendo stop, para de trabajar. Dedícate un poco más a la casa, sal a buscar pareja, o sea, la pareja no va a llegar a la casa a tocarte la puerta, hola, ¿quieres tener sexo? No, ir a buscarlo.
No, para eso está Tinder ahora.
No, guaca la Tinder. No. No, no conocía a nadie, no. Vamos a tener que hablar algún momento de eso, porque no voy a bajar esta aplicación. Ya dije que no. ¿Tú la tenís?
Yo la tuve.
¿La tuviste? ¿Y te fue bien?
Tuve hasta una polola.
Ay,
por Tinder.
No, Walt.
Tuve una polola porque... Y duramos.
¿Y de dónde era?
En Santiago. ¿Cuándo estaba en Santiago?
Ay, no sé, me asusto.
No. Súper piola.
Ya, pero bueno, la cosa
es
que...
tengo una anécdota con esa mujer.
Y ahí me la contáis, ahí me la contáis. No, pero eso, yo creo que uno tiene que salir a buscar la oportunidad y la felicidad. La felicidad hay que ir a buscarla, pues hay que trabajar también en ello, pues. Y mirar para el lado, si al final uno está donde se supone que quería estar hace 10 años atrás, pues, ¿no? ¿Sí o no?
O sea, yo un montón de veces respecto a la amistad que tengo contigo, yo he dicho, pensar que estuvimos en la época del colegio al lado y jamás hablamos hasta que nos encontramos de adulto.
¿Verdad? Pues nos encontramos con el tiempo.
Es que éramos personas distintas.
Sí. ¿Cuáles son los remedios que tú tomáis?
Sertralina.
Sertralina, sí, Paltoc. Porque aquí Pedro dice que también toma sertralina. Ya, pero ¿cuál es tu desafío? ¿Cómo se llaman las mías?
No,
te se llaman Ectrion, parece. Sí, pero no me
acuerdo. Estamos medicados. Estamos medicados. Aquí, bueno, la cago.
Ya, pero a corto plazo lo mío, por lo menos.
Oye, vamos.
Medio hora. Chile con sertralina, sí. Llevamos, pero sí es natural, sí. Es normal.
Llevamos una hora y cuarta hablando, bueno.
¿Y cuánto duran los podcasts?
Está lo mismo, lo que tenga que durar.
Ah, ya, perfecto. Yo los reto a jugar un gallito de fuerza. ¿Un gallito de fuerza?
De fuerza.
No, me gana este, pues. Me gana.
No, pero debe ser una analogía a algo.
Un gallito de fuerza. A ver. Oye, que tú me metiste un tema que me encanta, que tú te metí en temas que yo después no paro de hablar, o debería hacer un podcast personal.
Cuando fui a esta brujita, que fue muy cuático porque me dijo cuestiones de que no tenía cómo saber, y que era una brujita académica, además porque era una mujer que universitaria, era... No recuerdo que tenía, era nutricionista, algo así, tenía un magíster en programación neurolingüística, no me acuerdo si de la Chile o la Católica, era una mujer que estudió, ¿ah? Pero además tenía esta como facultad de hablar con los maestros. Yo no sabía quién eran los maestros y todavía me intriga mucho saber quiénes son los maestros, porque a través de los maestros fue que me dijo todo eso. Estuve averiguando con ella misma y también con otras personas quién eran los maestros. Y no necesariamente me gustó saber quiénes eran los maestros.
¿Quiénes eran?
Personas que estuvieron en este mundo alguna vez, a través de muchas vidas, y que luego alcanzaron su plenitud a lo largo de las vidas que tuvieron en este mundo.
Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss.
Y ahora están en otro plano.
Léete ese libro, ya. Lo tengo.
Pero... ¿sabes por qué no me gustó? Porque yo siempre he pensado de que esta es la única vida que voy a tener. No sé si me gustaría saber que voy a tener otra vida o que tuve otra vida.
¿Tú crees en la reencarnación?
No quería creer. Ahora me lo cuestiono.
Es muy loco.
Es que por eso, ya, si los maestros son, y con las pruebas que me dieron de que sí, están hablando, digo, chuta, entonces parece que no es la única vida que he tenido. Y no sé si me gustaría tener otra vida después.
Lo que pasa es que todos los...
Otra vida terrenal, me refiero. Siendo otra persona.
No? ¿Y por qué no? Qué rico. Yo el otro día me cuestioné esa cuestión.
No sé. No sé, como que no...
¿Te gusta la vida?
Sí, porque no sé si...
Me gusta la vida.
No sé, y si me toca hacer...
Me gusta la vida. Y aunque a veces se me olvida... Mira, yo me levanto y canto igual...
A propósito de otras vías también, pasa. Hace muchos años atrás me dijeron una tontera que no la pesqué y que después de esta cuestión de los maestros le empecé a recordar que un gran amor que tuve, que fue un amor muy tóxico, pero también muy rico.
¿La tóxica? ¿La última?
No, no, antes, que fue un amor de varios años, y que estuve muy enamorado y que lo pasé mal y que me rompió el corazón y que me dijeron, esa persona en una vía pasada probablemente fue tu carcelero.
Claro.
O algo. Pero ¿cómo puede ser? No sé,
pero sí puede ser, po. Ahora, mira. El otro día me lo cuestionaba, esto que tú estás hablando. A mí me encanta la vida. Descubrí que me encanta. Me encanta la vida, me encanta lo concreto, me encanta. Y espero, porque yo lo escuché de una súper amiga, que ella me dice que ella sabe que es su última vida. que después de esta vida no hay otra. Ella siente que se ha reencarnado muchas veces y que ella encontró su, no sé, su luminosidad, no sé cómo se le puede decir.
Espero que sea la última, la mía.
Y a mí me da una angustia. Me da una angustia.
Tú quieres más vidas.
Yo quiero más vidas. Quiero vivir de nuevo. Quiero volver a respirar. Y yo creo que por eso es mi pánico a morir. O sea, ya no siento pánico de morir. Como que siento que ya me entrego. Pero después
no,
de...
No,
si
pánico,
muero mañana...
No pánico a morir, sino que no vaya a tener... Otra
sí,
vida nomás.
Es como ya si muero mañana, por favor, reencárname al tiro. ¿Cachai? Me encanta respirar, me gusta lo que veo, me encanta amar, me gusta... Oh, no sé, lo paso tan bien. En verdad me he dado cuenta que lo paso tan bien. ¿Cachai? Me gusta la música, me gusta bailar, me gusta... No sé si esto tiene que ver con algo como sensorial, no sé si tiene que ver con mi fuego, ¿cachai? Interno. Mm. Bueno, los sagitarios somos además muy, muy de esta bola. Muy, esta cuestión de ahora es muy sagitariana y muy geminiana. O sea, estamos pero en nuestra
¿esta
salsa.
¿Esta conversación?
Estamos en nuestra chucha, ¿cuál es la cuestión? Estamos en nuestra salsa, perdón, Merita.
Los audífonos que vamos, los vamos a hacer funcionales.
Sí. Y cachai que... sí, pues yo descubrí eso. Bueno, a propósito de los maestros. Todos.
O sea que hay miles de maestros, hay millones de maestros.
Tú
entonces.
Tienes los tuyos, yo tengo mis guías, tengo a mis ancestros que me cuidan, mis maestros. Todos tenemos como angelitos de la guarda, tenemos gente que nos guía en este camino. O sea, yo es lo que creo desde la espiritualidad, probablemente otra
pero
vez
que,
gente
pero
no
que
cree.
Fueron personas como nosotros en algún
sí,
minuto.
Sí, son maestros ascendidos, se llaman. Y son personas que, como yo las he visto... Porque puede ser que otras personas lo vean de otra forma. Yo los he tenido la oportunidad de verlos. Y como yo los veo, son personas que me ha pasado con no mucha gente. Los he visto con una amiga, he visto los míos y con la prima de una de mis mejores amigas. Con la Sandra, que ella es una de mis mejores amigas, que ella también es una mujer muy espiritual, es como mi brujita personal junto con la Pachi. La Sandra, me acuerdo que estaba haciendo Reiki. Teníamos un emprendimiento juntas en Rengo.
Ya.
Y yo estaba en mi pega en Mayoa. Y me puse a meditar. Para mí era una práctica casi diaria. O sea, a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces me puse a meditar a cierta hora de la mañana. Y empecé a hacer Reiki. Y le hice Reiki, me acuerdo, que a la escuela, a los niños, ¿cachai? Ya. Y me fui a mi Kumon, que estaba ahí en Rengo. Y yo hago todo... Bueno, mi mente igual es... power, porque me ayuda también a concretar lo que quiero. Entonces, yo me veo llegando a Rengo, ¿cachai? Abriendo la puerta de mi local y yo veo a la Sandra y la Sandra también estaba meditando. Bueno, es que yo creo que esta comadre está todo el día meditativa, en verdad, ¿cachai? Yeah.
¿Ella es la que dice que es su última vida?
No, es la Pachi.
Ah, la Pachi.
Yeah. No, la Sandrita es mi otra amiga, que ella también ha tenido mucha experiencia en esta vida terrenal muy muy fuerte, ella también es brujita y le ha tocado vivir cuestiones bien, bien pencas, pero así también cosas maravillosas. Bueno, y cuando yo llego, yo la veo a ella en esta posición, así como sentada nomás, ¿cachai? ¿Ya? Con los ojitos cerrados, con las manitos así, y veo en forma de triángulo a tres hombres altos, medio, no gorditos, pero como...
Maceteados,
altos, y me llamaba mucho la atención que eran personas como grandes, imponentes.
Con tenían, forma humana.
Con forma humana. Pelo blanco, largo, como...
A lo Gandalf.
¿Cómo se llama? Así, como hippie, canosos.
Ya.
¿Ya? Y tenían una manta, los colores muy tierra, como una túnica beige, café tierra... como colores ladrillos, como, se tapaban la cabeza de hecho, como con los colores ladrillos.
¿De verdad?
Sí, y con túnicas. Y ellos estaban, no me acuerdo cómo tenían las manos, pero sí yo los veía en posición de triángulo hacia ellas, como si les estuvieran.
¿Y no te asustaste?
No, no me asustan esas cosas. No me asustan, al contrario, me da, como que siento que se me expande mi corazón. ¿Cachai? Eso me pasó con la Sandra y de hecho soy tan respetuosa, weón, que cuando veo esto yo cerré la puerta y me fui. ¿Cachai? No me quise quedar a ver más. Lo vi, dije ya, ella está con sus maestros, en su conexión, yo me voy. No tengo nada que hacer acá. Después con la Vale, la prima de la Pachi, Bueno, ella también es muy brujita, entonces ella cuando, yo siento que cuando tú estás con brujitos se te activa también tu energía, que yo creo que todos tenemos algo de brujo y de magos dentro. Y estaba con la Vale, y la Vale me dice, la Pachi me dice, ¿por qué no le hacía un poquito reiki? Está loca, me dice, pásale el péndulo. ¿Cacha que nunca te he hecho el péndulo? Pásale el péndulo, me dice que sabes que la Vale está como así como estresada, me dice, no sé. Entonces la cuestión es que la Vale, me fuimos al dormitorio, y antes de eso, me acuerdo que estaba su ex pololo,
¿ya?
Que era como, ¿has cachado la energía de los lobos? ¿Cachai la energía de los lobos?
No.
Ya.
O sea, me lo puedo imaginar.
¿Viste la película Crepúsculo?
Sí.
Ya. ¿Te acuerdas lo que transmitían?
Sí.
Ya. Me pasó que cuando él estaba ahí, yo estaba al frente de él, acá al ladito estaba la Vale, acá al otro lado estaba la Pachi, o sea, estaba rodeado de brujos.
Ya.
Yo sentía que él como que hacía que se nos despertaran todos nuestros poderes, ¿cachai? Sentía como mucha energía, así como activa. Como que sentía que todo el rato había esto, ¿cachai? Sí, como muy pachamámico. Era, no sé cómo explicártelo. Oye, y ningún tipo de droga, nada. O sea, esta cuestión, pura
mental.
Energía. Pura energía. Energía.
¿Ya?
Ya. Y en eso estábamos conversando y yo siento un olor como a gladiolo. Flor. Un olor así como por acá. Y de repente yo le digo a la Vale, Vale, ellas son primas, la Pachi con la Vale. Y le digo, Vale, está la abuelita. Está la abuelita acá. Porque yo siento este olor y veo a la abuelita. En mi mente, no con los ojos abiertos. Veo a la abuelita y le digo, Vale, está tu abuelita. ¿Cachai? Y ella, sin decírmelo a mí, quería comunicarse con su abuelita. ¿Cachai? Y en eso me dice, ¿por qué no me haces? Anda a hacerme el péndulo. ¿Cachai? Entonces aproveché este impulso en que yo estaba como que se me activó esto, que según yo me activó este niñito, que me como que me prendió la llama de mi brujildad. Y aproveché de ir a hacerle el péndulo, y cuando le estaba haciendo el péndulo, veía detrás de ella a este mismo personaje. Por eso a mí me quedó, no sé si claro, pero creí que ese tipo de maestros que yo veía era el mismo que yo le había visto a la Sandra. Un señor grande, cabello achai, largo, canoso, color tierra, y además al lado habían otros, pero que no eran de esa forma. No eran de esa forma. Eran como gente brillante, ¿cachai? Habían abuelos también por ahí, pero los veía en forma de luz. No los veo, eran como seres, ¿cómo explicarlo? De luz.
¿Los maestros?
Yo creo que ellos, no sé si son maestros. Para mí los maestros son estos hombres maceteados que te digo yo, con el pelo largo, con colores tierra. Los demás para mí son ángeles, ancestros, guías, son otros seres iluminados. Pero no son iguales. De hecho, yo he logrado ver a los míos en diferentes, como en diferentes, con diferentes aspectos. Veo unos largos, veo a uno que es como romano. ¿Cachai? ¿Te acordás cómo eran los romanos? Que se tapaban así como con un taparrabo metálico.
Sí.
Y se cruzaban unas cuestiones aquí, andaban con el pecho al viento así.
Sí.
Ya, así veo uno, pero brillante también. Veo estos alargados. Veo a una mujer que está con una túnica negro con morado, que siempre está así. Veo una señora blanca. Todo blanco. Como con una túnica larga. Ellos son como los que siempre están. Y bueno, y mi yo superior, que es un señor que se me aparece en los sueños desde 2009. Y él es un señor, le digo yo. Porque es un señor. Es un señor canoso que anda en un caballo. Pero con el, como el de las cruzadas se llamaba. Las cruzadas que andaban como con una...
Como los caballeros templarios. Un
caballero. Y que tiene una cuestión acá. Dura, una armadura. Una capa morada. Y que anda en caballo. Él se me aparece cuando tengo que conectarme con mi yo superior. ¿Cachai? Oye, qué largo este podcast.
Oye, sí, me estaba acordando que los maestros que están conmigo le revelaron a esta mujer que los problemas de adaptación social que yo siempre he tenido tienen que ver porque yo nací con una alteración genética que se dio mucho en los años que yo nací. ¿Ya? En los 80, 81, 82.
¿Ah, no eres nada completo?
No. Que tengo una alteración genética que soy ¿ya? un índigo.
Ah, verdad que me lo contaste. Tú sí. eres de la generación índigo.
Sí.
De los 80 y... ¿Tú eres del 80?
81.
81.
Sí, fines del 81. Y por eso siempre me ha costado el encaje social, por así decirlo. Y por eso, cuando era más pequeño, siempre tuve sueños premonitorios. Por eso, bueno, por eso a la productora le puse premonición comunicaciones y también a este canal de podcast le puse tuve una premonición. En recuerdo a esos sueños que tenía y el último sueño premonitorio heavy que tuve fue previo al terremoto.
¿Sí?
Que vi el terremoto. Dos días antes, una cosa así. Y lo fui perdiendo con el tiempo. Pero por eso cada vez que sueño con algo, con alguien, se lo cuento, por si acaso. Sí, por eso cuando sueño contigo, digo, soñé contigo, una cuestión rarísima. La última fue, bueno, una de las más, de las primeras veces que soñé contigo después que empezamos a entablar amistad fue cuando yo estaba con ansiedad porque andábamos sin tapabocas en la calle y me llevaba ahí del brazo así como, y yo llevaba como... No me acuerdo si un bastón o un paraguas, algo así llevaba. Entonces fue la primera vez que soñé. Y cada vez que sueño con alguien, trato de contarlo porque desde que pasó lo del terremoto, digo, no, prefiero decirlo.
Oye, ¿te parece que hablemos de eso en el otro capítulo?
Sí. Oye, ya...
Porque ya hemos hablado, ¿qué hora es? Son las 13:13, sí. Mira, 13:13. Tengo que grabar el programa para la radio.
13:13.
Para los que quieran escuchar en la tarde, las mujeres cuentan, sintonicen el www.radiocautiva.cl de 4 a 6 de la tarde.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Sí, y este podcast lo pueden escuchar en...
¿En dónde lo vamos a escuchar?
En Spotify y en Apple Podcasts a partir de este fin de semana. A partir de mañana, en realidad. Y, bueno, es más fácil de encontrar en tiradores.cl. En tiradores.cl están todos los enlaces para poder suscribirse y que le lleguen las notificaciones y todo el cuento. Ahí está el link a Spotify, el link directo a Apple Podcasts. También se puede escuchar desde la misma página y también va a estar la versión en video si es que la cámara...
Sí.
Si es que la cámara por ahí no se ha cortado, espero que no.
Oye, agradecer a las personas que estuvieron viendo hoy día el en vivo,
sí.
Porque la verdad es que no me conecto nunca al en vivo, pero está muy buena esta alternativa. A la Karen, que nos siguió, acá está, no es Pedro San Martín, espérate, Pedro Sánchez, que nos dijo que hiciéramos el reto de la fuerza, pero ¿cómo vamos a hacer un reto de la fuerza acá si tenemos los micrófonos? ¿Cómo?
No, pero ¿qué? ¿No tiene sentido? Yo creo que es una...
Saludos desde algo. París, soy chileno trabajando y paseando. ¿Apruebo? No, pues compadre, ¿cómo aprobar?
No, pero déjalo. Pues,
ya,
sí. Si
él quiere aprobar, que apruebe.
Que apruebe, déjalo.
Sí. No, saludos.
Otro día vamos a hablar de política.
Pero saludos, haciendo patria en cualquier parte del mundo. Recíbenos allá en algún minuto, si es que queda la cagada en Chile. Espero a los que estén viviendo en Francia,
en Europa,
en los Estados Unidos, nos esperen allá cuando quede la cagada acá, ¿o no?
Nah,
no,
mira,
no
la
va a quedar la cagada.
La única que cumplió...
Seamos optimistas, pase lo que pase.
¿Te acordás que decían algunos, nos vamos a ir de Chile si gana Boric? Al final...
Estamos acá los que nos estamos por ahí.
La única que cumplió fue Karen Rojo.
La Karen Rojo.
Fue la única. Los demás son todos de cartón. La Karen Rojo fue la única que se
puta
fue.
Madre, encima la encontraron, güey.
La única que la Karen Rojo fue la única. Los demás son de cartón.
Sí, vos, verdad, tenés toda la razón. Oye, no, pero ¿sabéis qué? Uno tiene que ser optimista. Mira, yo no sería... Vamos a hablar de política, yo creo que en el otro podcast. Porque
puede ser, sí, la próxima semana.
Que si gana el rechazo, no vuelvo a Chile del siglo XX. No,
si gana,
mira.
Si gana el rechazo, hay que esperar qué va a pasar con la constitución, porque va a haber nueva constitución.
O sea,
sí,
de alguna forma los cambios son inminentes. Sí, votamos, apruebo el ¿cuánto por ciento? El 90%
sí,
de.
Muchísimos.
No, 80.
80, casi 80. 79 creo que fue.
No, yo te diría que un poquito más.
Sí, bueno, pero
por
ahí.
Pero votamos, apruebo la primera vez en el plebiscito de entrada y yo creo que tenemos que dedicarle un programa también a hablar de política, pero no de la política seria, sino de la política que nosotros vemos con nuestro ojo.
De
¿no?
la filosofía de la política, de cómo se está viviendo la política también.
Sí, porque en definitiva, ¿para qué andamos con cuestión? O sea, pase lo que pase, vamos a tener que seguir viviendo acá. O sea,
exacto.
Ya, pero eso lo vamos a tener que hablar en otro momento.
Ya.
Oye, ya. Cariños a todos, la plata es mía y no quiero que me la administren. Sí, bueno, hay varios temas, pero mira, conéctense, no sé, de ahí vamos a ver cuándo nos conectamos de nuevo, ¿ya? Pero para la próxima, chiquillos. Oye, gracias por seguirnos allá a
nos
la
vemos.
Cámara. Mario Vilches, despídete.
Chao, que estén muy bien.
Nos vemos.
Para la próxima. Chao.